En Onda Cero, Onda Fútbol.
A ver cómo termina, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol. ¡Gol! ¡Casi nunca termina en gol!
Fútbol Internacional con Jesús López y Mario Gago.
Palla all'area di rigore, si gira Cassano, magico movimento, Balotelli, rete! Rete!
David Villa darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the game for Spain!
Bienvenidos al último Onda Fútbol, temporada regular de la décima temporada, episodio número 34, analizar la final de Champions. Jesús López, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Mario? Pues sí, décima temporada, que vamos ya más o menos terminando la última final. Ganó otra vez el Paris Saint-Germain y ha habido algunas cosillas, algunos ascensos, descensos, etcétera. Pero bueno, ha sido una temporada larga y hoy, 1 de junio, podemos ya poner el broche final. Al final, por unos penaltis, no ganaron los tres ingleses las tres competiciones europeas. Un poquito cerca estuvo.
Sí, porque, claro, comentamos en el último programa la previa del Crystal Palace, un poco por encima contra el Rayo Vallecano. Y una pena para la gente de Vallecas, pero sí. Es que Mateta es mucho Mateta, Mi pino es mucho yo de mi pino. Oliver Glasner, que es uno de los grandes favoritos para entrenar al Milan la próxima temporada, Jesús. Porque
después de varias de sillas, ¿eh?
Madre mía, sí. Y Allegri, ¿dónde va? Al Napoli. Lo de los entrenadores en Italia es increíble. Es como que todos rotan en algún momento.
Es la ruleta de la fortuna. Solo falta que vaya allí Frau a hacerle los guiones a la Liga Italiana.
Es de verdad. Vamos a ver qué pasa con Conte si finalmente acaba siendo el nuevo seleccionador italiano. Pero que haya una apertura de banquillos. De hecho, celebro mucho que... Vamos a ver si es Oliver Glasner, porque no está cerrado y parece que tiene propuesta también del Bayer Leverkusen. Pero, y el Milan lo primero que quiere hacer es traer un director deportivo y pues van a copiar algo que ha hecho el Manchester United, que salió muy bien, y es traer a Ralf Rangnick.
¡Hombre!
Nuestro austriaco favorito, ¿no? Que ha tenido proyectos en el Red Bull, que ha tenido ese proyecto de manager, y piensa que con él pues puede ser el empuje definitivo, ¿no? Para un nuevo Milan, desde cero, los Red Bull. Pero sí, celebro mucho que haya esa apertura nueva, pues porque es que al final sé siempre lo mismo, ¿no? Vamos a escuchar a Allegri otra vez con sus respuestas irónicas y demás, pero fíjate el Napoli, cómo ha pasado al final del sarrismo, pasando al contismo y al alegrismo, que es todo las etapas de fútbol, ninguna continuidad futbolística.
Es tremendo. Y otro que ha hecho el pasito para adelante, pasito para atrás, María, es el Liverpool, ¿eh? Ojo. No contrata a Xabi Alonso porque confía muchísimo en Arne Slot y al final acaba echando a Arne Slot. Por sorpresa, parece que para contratar a Andoni Iraola, que se había quedado ahí, yo creo que un poco colgado, porque se iba del Bournemouth pensando que estaba en las quinielas de muchos de los grandes equipos de Europa, o por lo menos de la Premier, y al final parecía que se quedaba sin banquillo goloso. Estaba hablando con el Palace y con el Leverkusen, al Milan ya le había dicho que no. Y finalmente está Liverpool ahí. Y tenía unas bajo la manga, parece, el bueno de Andoni Iraola.
Va a estar muy interesante la Premier el año que viene, porque casi todos van a cambiar de entrenador.
¿Sí?
Todavía no sabemos nada sobre Maresca y el Manchester City, ¿no?
Pero no lo han anunciado, no sé a qué estar esperando. Para disimular, a lo mejor, que no parece que estaba planeado desde hace meses, no lo sé, pero sí que es raro, sí. Porque lo único que han anunciado es que se marchan todo el cuerpo técnico de Pep, incluido, por ejemplo, Pep Linders, que acaba de llegar este año y también se ha ido. O sea que ahora mismo no hay entrenador ni cuerpo técnico en el City. Supongo que no tardarán mucho.
Serán días estos de anuncio de fichajes, el Barça ya ha hecho el suyo, de cambios de entrenadores seguro antes de que empiece el Mundial para dejar todo bien cerrado, pero hoy, bueno, ahí toca hacer una evaluación o un análisis pormenorizado de lo que ha sido la final de Champions 2026 en Budapest con el Paris Saint-Germain campeón.
Montañas de café.
Giorni spesi a districare un filo dal groviglio dei tuoi nervi tesi ad asciugare notti in bianco e sulla faccia i segni del cuscino perdo tutto anche i capelli e provo a respirare ma dove vai dove stai dimmi dove andrai chiudi tutto in una botola non si sa mai troppe notti a camminare solo come un cane fuori tutto bene.
Bueno, pues tenemos una final que analizar, así que vamos a irnos ya rápidamente al lío. Mario, ¿qué estamos escuchando?
Venimos, por supuesto, de música italiana. Pues eso, empieza la nueva serie de Zero Calcare y Gian Cane, este cantautor romano, le pone la banda sonora. Así que, bueno, un poquito de Gian Cane, de este cantautor romano, para que os enganchéis esta serie que ya está en plataforma sobre Zero Calcare, este personaje un poco rock, un poco alternativo. Y ya sabéis que me gusta bastante porque te hace reflexionar un poco de la vida y también del fútbol, porque yo creo que se pueden tomar algunas conclusiones de esta final de Champions, que eso sí, la vamos a analizar con mucha más calma aquí y sobre todo las consecuencias que ha traído con nuestros compañeros, con Manu Terradillos desde París. Manu, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo a todos.
Y con Adrián Jiménez desde Londres, que también agradecemos que esté aquí en Onda Fútbol, en Onda Cero.
¿Qué tal? Un saludo a todos.
La primera consecuencia, y ahora nos adentramos en el fútbol, ha sido los disturbios de París, que yo creo que durante este fin de semana ha sido lo más viral en torno al fuera del fútbol, ¿no? En esa, más allá de esa celebración, Manu, no sé
qué. Lo importante, y por lo que veo, perdona, es que Manu, primero, está entero, segundo, está vivo, y tercero, no está detenido. Son tres noticias que son positivas para empezar este lunes para tranquilizar a la familia, Manu.
No sé si tuviste que sacar el chaleco de prensa, ¿no? Como
ha
en
sido
la zona
muy
de
lamentable, muy lamentable. No, además aquí en Francia, si quieres cubrir ese tipo de cosas, al menos donde yo trabajo aquí, hay que seguir un protocolo de seguridad bastante, bastante serio. A mí me da mucha pena, sobre todo porque a diferencia del año pasado, cuando yo llegué al estadio para la fiesta que hace el PSG, para comentarlo desde allí, ¿no? Pues me gusta más comentarlo, tienes una pantalla gigante, se ve bien y estás con el ambiente al menos, ¿no? En lugar de estar con tu monitor en casa, veía mucha menos tensión fuera y no sé, y cuando terminó aquello también, pues veía como menos tensión, más felicidad y menos tensión, y sin embargo, pues poco a poco empiezan a llegarte las noticias, empieza los responsables de policía, el ministro del interior, a dar los datos y te quedas pues con esas cifras de 780 detenidos, que cuando el año pasado fueron algo menos de 600, y sobre todo pues con las imágenes, hay 200 y pico heridos, hay 8 graves, a uno que le apuñalaron, un chaval que murió porque iba con su moto de motocross, por esa circunvalación, le periferí, que llaman aquí, se chocó, que es una zona que los aficionados, pues, no. Los vándalos les gusta bloquear cuando gana el PSG, saltan, es como la M30, pues imaginaos 300 personas que saltan, pasa muy cerquita del Parque de los Príncipes, se meten dentro y cortan el tráfico, y muy lamentables las imágenes otra vez, pero es que además no tienen para mí una explicación de las que se ha intentado dar de esa gente que se siente rechazada por la sociedad, que sacan esa ira, y bueno, pues que su forma de demostrar su frustración es que hay una imagen, que os voy a contar, la contaba en Radio Estadio Noche, un señor que se llama Carl Olive, cuyo nombre no os va a decir nada, pero este señor es diputado del partido de Emmanuel Macron, es diputado como un diputado en España, y al tipo le han grabado saltando encima de un coche celebrando la victoria del PSG, es decir, ¿Qué ejemplo es ese? Luego él dijo que, bueno, que es el espíritu festivo, que el dueño del coche es amigo, porque el coche iba avanzando, lo rodean, lo paran y él se sube encima. Es decir, que cuando ya tienes ese tipo de imágenes, pues que es una imagen muy lamentable y ya el problema va más allá. Es una frustración, unas ganas de violencia por violencia, para mí incomprensibles. A vosotros os gusta el fútbol. Yo entiendo que el partido, si podéis, lo veis en el campo. Y si no, pues lo veis en una buena pantalla, con amigos, o en un bar, o en casa, el que quiere solo, ¿no? Había miles de personas cerca del estadio, cerca de los Campos Elíseos, con el móvil, viendo el partido en la calle, con el móvil, esperando a que pitase el árbitro el final, para, bueno, pues dar rienda suelta a sus fantasías, o como lo queráis llamar. Con lo cual, pues ha sido, y perdonad que me descargue así, pero ha sido muy, muy lamentable las horas vividas en París después de la victoria del PSG.
Bueno, la verdad es que sí. Y en la otra orilla, Adrià, en Londres, también ha habido una celebración ayer, cosa que yo no entiendo estas cosas cómo se programan, pero en fin. Después de perder una final de la Champions por penaltis, y aún así ha habido muchísima gente. Se habla de millón y medio de personas en las calles de Londres ayer.
Pues sí, creo que fue un poco la culminación de una temporada que probablemente la palabra histórica no acaba de pegar del todo, pero sí es verdad que es una temporada para la historia, vamos a decir, porque el Arsenal después de 22 años consiguió romper con la sequía del título de Premier League. Y creo que, aunque entiendo tu punto de vista, Jesús, a nivel de calendario, ¿no?, de cuándo está esa celebración programada, creo que es cierto que a los jugadores y a la afición le vino muy bien la comunión que pudimos ver ayer, porque creo que levantó los ánimos y demostró que la gente está contenta con lo que ha visto esta temporada. Es verdad, evidentemente, que sin poder culminarlo de la mejor forma posible, pero el agradecimiento de la afición a los futbolistas y al cuerpo técnico es enorme, y ayer se demostró que es la rúa más multitudinaria de la historia de Inglaterra y creo que también del mundo, pero eso ya no quiero decirlo porque no lo tengo al 100% seguro, pero bueno, demuestra que la afición del Arsenal tenía muchas ganas de celebrar, incluso a pesar de no salir campeones de la Champions.
Desde luego, el éxito de ganar la Premier League es más grande que otra cosa, y para el Arsenal era más importante la Premier League que la Champions, desde luego. Pero yo sigo pensando que el timing... Yo recuerdo el año pasado, no, hace 2 o 3 años, cuando Liverpool pierde la final en París contra el Real Madrid, también tenían programada la celebración al día siguiente. Acababan de perder la Liga en la última jornada, en la segunda parte, el Liverpool, y acababan de perder la Champions, habían ganado la Copa pues en abril. Y hicieron esa celebración de una temporada que pudo ser histórica porque rozó los 4 títulos y en un momento parecía que Liverpool iba a ganar 4 títulos y al final se quedó solo con la Copa. No sé, yo creo que Ancelotti esto lo hizo muy bien en su día. Ganas la Liga, la celebras, no pasa nada y luego te preparas para la final de la Champions, pero eso ya cada uno como vea, Manu.
Sí, a ver, yo casi prefiero que se celebren las cosas en el acto también. Aquí no se hizo, pero yo creo que la Liga... O sea, se hizo de una forma, cuando celebró el PSG la Liga, fue de una forma muy, muy, muy simple. En el campo del PFC, del rival, hicieron un pequeño acto en el fondo donde estaban los aficionados del PSG y ahí se acabó. Hubo muchas quejas. De hecho, a mí me hizo gracia porque decían, ¿no?, ¿qué imagen da la Liga a la hora de vender la Liga? Que haya una celebración así. Claro, yo pensaba, digo, la gente no se abona a un canal de televisión para ver una Liga por la celebración final. Se abona por la calidad de los partidos y aquí, pues lamentablemente... Para mí la gestión que se hizo fue muy de en su momento vender al PSG y el resto pues no la gente no conoce los jugadores del Lens, no conoce casi los jugadores del Marsella, entonces pues es lo normal. Luego por lo demás, pues bueno, ayer sí hubo un montón de actos, con ese acto, para mí, un gran acierto celebrarlo en los Campos de Marte, sin autobús en frente de la Torre Eiffel, que ya que tienes un lugar icónico pues lo aprovechas. Te ahorras el hecho de que haya muchos puntos de acceso por los Campos Elíseos, que el año pasado también hubo problemas y hubo altercados. El paso por el Elíseo, que fue muy divertido porque dijo Macron algo así como el PSG ha logrado lo que no ha logrado Francia en 70 años. Hay que recordar que Macron es fan del Marsella, él mismo lo ha dicho. Y ya pues lleva 2 años celebrando con el PSG la Champions y luego pues la fiesta en el Parque de los Príncipes, que estuvo magnífica. Eso es una cosa que el PSG hace muy bien, ¿eh? Las animaciones en el estadio que prepara son espectaculares y bueno, pues por lo menos nos dejó un buen sabor de boca el hecho de tener esas celebraciones de algo que es histórico, porque el PSG pues logra 2 Champions seguida, que solo había logrado en la era Champions el Madrid de Zidane, y como han dicho ya, ahora ya están trabajando desde hoy para la tercera.
Con un Luis Enrique, imagino, Manu, encumbrado como ídolo total. Y eso que en la final, bueno, claro, las comparaciones con esta final, con la del año pasado, son muy difíciles, ¿no? Porque arrasaron contra el Inter de Milán. Pero vimos a un Paris Saint-Germain en la primera parte que apenas creó ocasiones de gol. Recuerdo al final una interna de Bruno Méndez por la izquierda, pero sí que es verdad que vimos un PSG a la hora de crear fútbol muy diferente del año pasado para la final. Y al final lo ganaron por penaltis, ¿no? ¿Cómo se ha analizado, pues no sé si ese cambio de actitud que logró Luis Enrique en el cambio, en el descanso y la victoria desde el punto de vista futbolístico en París?
Hombre, de momento se ha analizado poco porque lo han estado sobre todo celebrando, pero sí es verdad, la diferencia yo creo un poco respecto al año pasado es que este año también el PSG ya no ha sido en muchos partidos, sobre todo en Ligue 1, que es donde tiene mayor superioridad, ya no ha sido ese martilleo constante, sino que en ocasiones espera un poco, roba y sale corriendo. Y el Arsenal eso no lo permitía en la primera parte. Es decir, no tenía espacios y es una cosa que hizo muy bien. A mí me gustó mucho la primera parte, por mucho que no fuese como el partido contra, perdón, contra el Bayern, porque técnicamente era algo muy interesante de ver, cómo basculaban los jugadores del Arsenal para cerrar, cómo había marcajes al hombre, cómo había zonas de influencia en las que no se volvían locos y si el balón se iba de esa zona ya no perseguían al jugador del PSG y tomaba el relevo otro. Es decir, que hubo un rival muy bueno con armas muy buenas. El problema del PSG es que evocamos siempre esa final de la Champions, ese 5-0, esa superioridad, y no ha sido siempre así. Y el año pasado pues, se clasificó por los penaltis con el Liverpool, con el Arsenal sufrió. Este año para mí sí es verdad que lo ha solventado mucho mejor, pero claro, ha tenido rivales como el Bayern, incluso el Liverpool, que son equipos que atacan. Entonces, claro, ahí sí vas, ¿no? Jugando de la misma manera o cuando tienes mejores armas, como para mí las tiene el PSG, porque está mejor preparado ofensivamente y los jugadores están muy bien encajados en el sistema, es mucho más fácil. Entonces, al PSG le faltó leer. Yo creo que en la segunda parte también me da la impresión de que el Arsenal bajó un poquito el nivel en esa defensa. Yo creo que es una concentración muy difícil de seguir. Y las grandes ocasiones que yo recuerdo, sobre todo, son las de Barcola, que son balones largos en los que corre, que corre mucho, eso sí, porque está la defensa del Arsenal adelantada. No consiguió, para mí, de verdad, desarmar el entramado defensivo inicial del Arsenal hasta que el Arsenal no bajó un poco el nivel. La suerte que tuvo es que, aunque el Arsenal tiene más fondo de armario, para mí los cambios que hizo Arteta no cambiaron mucho la situación del partido. Sí le sirvió, por ejemplo, como decía Barcola, al PSG, y yo creo que este verano van a tener que buscar algún fichaje, igual para apuntar al 11, pero sobre todo para no tener 13 jugadores de primer nivel, que para mí es así la realidad, los 11 más Barcola y Zaire Emery, y por lo menos tener 14-15 con los que poder contar en una final con seguridad, porque tardó muchísimo en hacer los cambios Luis Enrique, si recordáis.
Sí. Adrià, ¿tú crees que el Arsenal, visto ahora con perspectiva desde dos días después, se le fue la final un poco en el penalti de Mosquera? Porque en el minuto 10 de partido yo dije que esta final podía acabar prácticamente 1-0, Y hubo muchos minutos que parecía que iba a acabar 1-0.
Totalmente. Es que yo creo que el Arsenal hace un partidazo. Es verdad que normalmente, para mí, la opinión popular habla de partidazo cuando se hacen muy bien las cosas con balón, especialmente desde el aspecto ofensivo, ¿no? del juego. Creo que el Arsenal hace un partidazo porque es que en la primera mitad anula al PSG y lo convierte en nada, ¿no? Y hablamos de un PSG que tiene un equipo escandaloso. Como bien comentaba Manu, probablemente son 13 jugadores, pero ¿qué 13 jugadores, ¿no? Y creo que en la primera mitad especialmente el Arsenal demuestra que es un equipo muy difícil de penetrar. Empiezan un bloque medio esperando a la hora de la presión y es verdad que se encuentra con ese gol tan temprano que dice, oye, pues me sitúo en un contexto que para mí es mucho más cómodo y que además creo que para el PSG se ha demostrado ser un contexto mucho menos fácil de penetrar, que es ese bloque bajo en el que el ataque estático del PSG pues depende un poco más de ese talento individual que sobra, pero que hay veces que igual no es suficiente, ¿no? Creo que ahí el PSG le cuesta más. Es cierto lo que mencionaba Manu también del tema de la segunda mitad. Creo que el Arsenal en la segunda mitad, viendo que realmente se estaba aculando un poco demasiado, quiere salir un pelín más y acaba generando con ese salir esas situaciones de transición en la que vemos a Barcola en la segunda mitad, especialmente teniendo dos, tres jugadas en las que puede correr. También Doué, una que recuerdo con Luis Skelly, que se duerme con balón. Y como dices, ese error de Mosquera, porque es que Mosquera estaba haciendo un partido excepcional. Recordamos que Mosquera es central y que, digamos, no tiene las condiciones físicas normalmente que todos tenemos en cabeza para ser lateral. Creo que estaba haciendo un partidazo contra Kvaratskhelia, que al final para mí es el mejor extremo izquierdo del mundo. Y ese pequeño error, ese momento de querer ir con todo cuando seguramente si hubiese dejado pasar ese balón, llegaba Hincapié, bueno, había alguna cobertura ahí, pues echa un poco por tierra, por decirlo de alguna forma, el trabajo de todo el partido. Quiero añadir también que con los cambios es cierto lo que decís, al final para mí acaba mejor el Arsenal. Es verdad que tras el gol del PSG hay un tramo en el que PSG tiene muy buenos minutos y el Arsenal sufre. Luego creo que acaba mejor el Arsenal y creo que en la prórroga ahí sí le echo un poco de menos que el Arsenal dijera, oye, agarro la pelota y soy yo el que ataca, ¿no? Porque creo que el Arsenal acabó con más piernas que el PSG, sorprendentemente, porque a nivel de minutos tenía muchos menos minutos el PSG encima que el Arsenal. Y creo que los cambios, como bien comentabais, tenían mucho más nivel los cambios del Arsenal que no los del PSG, ¿no? Pero y ahí sí hizo muy bien el trabajo el centro del campo del PSG de aguantar la pelota, de tenerla, de no permitir que el Arsenal saliese y empezase como a ahogar la salida del PSG y a tener como oleadas de ataques, que ahí sí yo creo que el PSG hubiese sufrido, ¿no? Creo que eso sí lo hizo muy bien el Paris Saint-Germain. Y bueno, luego ya los penaltis, la... no sé si la palabra es lotería, porque al final los penaltis se entrenan,
sí,
y...
un poco, sí.
Pero un punto, yo creo que sí, un punto de suerte hay que tener, o de acierto, y el Arsenal tuvo menos que el Paris Saint-Germain.
Igual lotería, ¿no? Pero porque luego, por ejemplo, al final la victoria viene de un penalti que falla. Es decir, sí. si ese penalti iba adentro, pues no yo creo que no lo paraba Safonov. No sé si lotería o no, pero a ver, hay un punto de azar, sí, o de que en ese momento, en esa centésima de segundo del golpeo, se vaya un poquito arriba, un poquito abajo. Ha dicho dos cosas, Adrián, que a mí sí me gustaría, además, destacar, porque estoy de acuerdo, sobre todo la parte final. El PSG tiene el balón, pero en cuanto llegaba a la zona de tres cuartos, ahí se quedaba, ¿eh? No atacaba, decía, yo estoy cómodo porque tengo el balón, no me pueden atacar, pero tampoco arriesgaba, porque yo creo que hay correr para atrás, como lo hemos visto esta temporada, que lo hacía muy bien, con jugadores como Kvaratskhelia, que ha tenido un desgaste porque ha hecho unas acciones defensivas magníficas, pues no lo ha querido arriesgar. Y sobre lo que decía de la defensa del Arsenal, es que el partido hay que verlo. El Arsenal no se echa para atrás al principio y dice, bueno, a ver si aguanto el chaparrón. No, es una defensa muy bien trabajada, que sabe cómo ahogar las opciones que tiene el PSG, y es un trabajo táctico magnífico, ¿eh? No es nos echamos para atrás y venga que ataquen, a ver si aguantamos los 85 minutos con un poco de suerte y ganamos, sino que es una decisión táctica, trabajada, estudiada, que se nota que ha visto cómo ataca el PSG y que estaba funcionando muy bien hasta el penalti. Y que si no hubiese habido penalti, yo empezaba a ver que eso se iba a acercar ya peligrosamente al minuto, digo, esto va a llegar al minuto 80, se va a empezar a poner nervioso el PSG, Y vete tú a saber cómo haga esto, pero yo sí veía la opción de que el Arsenal ganase la Champions 1-0.
Por cierto, Manu, Kvaratskhelia, MVP de la Champions, lo hablábamos en la previa, que podría haber sido, o que podría ser el jugador determinante. Bueno, hizo el penalti, provocó el penalti y tuvo esas internadas por la banda izquierda, que es por donde más atacó el Paris Saint-Germain. Y no sé si sorprende que haya tanto jugador del Paris Saint-Germain. Es el campeón, pero bueno, Vitinha también, Dembélé, Nuno Méndez y Marquinhos. No sé si ha comentado todo también esto sobre, bueno, al final son cinco jugadores del equipo campeón, pero lo que decimos, ¿no? Es no un PSG que ha arrasado tanto. No sé, por ejemplo, Vitinha este año en Champions, no sé si ha tenido nivel para estar en MVP.
No ha sido el del año pasado. No ha sido tan vistoso el juego de algunos jugadores. A mí lo que me parece muy significativo, mira, para mí Kvaratskhelia ha sido el mejor. Es verdad que es un poco como el año pasado. Es decir, no hay un ganador claro, clarísimo del Balón de Oro. Para mí Kvaratskhelia ha estado mucho mejor que Dembélé. Dembélé ha jugado 2.200 minutos esta temporada, cuando hay jugadores que juegan 4.000, porque ha estado lesionado, porque ha habido muchas rotaciones. Pero cuando ayer hubo la celebración en el Parque de los Príncipes, lo que gritaba la gente era Ousmane Ballon d'Or, ¿no? Ousmane Balón de Oro. Porque saben que es, yo creo, la mejor baza, porque va a jugar con Francia y porque es el que podría repetir. Pero para mí tendría un poquito de injusticia, porque Kvaratskhelia para mí ha sido el mejor. Luego sí me gustaría destacar una cosa sobre este PSG, hablando de los jugadores, ahora que hablabais a nivel individual. Dejad atrás esa era de los Messi, Neymar, que se gastaba dinero, pero sobre todo se gastaban sueldos, más que en traspasos. O sea, tienes muchos jugadores que ahora son top, no voy a querer discutir, vamos a decir top 3 en su puesto, o top 5. Tipo Nuno Méndez, Pacho, Vitinha, que son jugadores que han costado 40 millones de euros. Es decir, que son jugadores que llegaban, que la gente, algunos ni les conocían. Vitinha llegaba como media punta, Luis Enrique lo ha reconvertido en medio defensivo, defensivo, creador, no defensivo, ¿no? En un 6, por así decirlo, y que ha hecho un trabajo magnífico desarrollando a esos jugadores. Lo más caro que ha llegado fueron João Neves y Kvaratskhelia. y por poner un ejemplo, no alcanzan lo que ha pagado el Barcelona por Gordon. Es decir, que también hay un trabajo ahí del PSG que ha servido muy bien a la hora de ver jugadores con potencial y que los ha llevado a un nivel prácticamente... Bueno, Nuno Mendes para mí es mi lateral izquierdo favorito, Vitinha es mi 6 favorito, Kvaratskhelia a lo mejor no es el mejor del mundo en su puesto porque hay muchísimo nivel, pero este año ha tenido el mejor rendimiento, es decir, ha llevado a los jugadores a un nivel superior.
Luis Campos, ¿no?
Efectivamente, Luis Campos, Luis Enrique que no se cansa de hablar de Luis Campos cada vez que le preguntan, y Luis Campos que ha encontrado a sus jugadores.
Como no le decía en ningún caso a su otro trabajo en el Celta, pues tenía todo el tiempo del mundo para acertar los fichajes del Paris Saint-Germain.
Yo esas bromas, Jesús, las hacía en Twitter. Cada vez que alguien del PSG, de estos perfiles que siguen, hablaban, Luis Campos se ha reunido, no sé qué, Vitinha. Digo, oye, cuidado, que a lo mejor es para el Celta. Tenés cuidado. Pero no gustaban.
Bueno, pues al final no. Bueno, Manu, pues nada, te agradecemos como siempre una temporada más estar con nosotros. No sé si te vas a ir muy lejos en el Mundial o no, porque aquí tenemos que hablar mucho también de la selección francesa, ¿eh? Del último Mundial de muchos, sobre todo del seleccionador, pero ya lo iremos hablando.
Sí, el Mundial va a ser una maravilla. Muchísimo fútbol, muchísimos partidos, horas tempestivas, vamos a ver cómo salimos. Lo único que no me gusta del Mundial es que antes de irme de vacaciones tengo que trabajar una semana más y no sé yo cómo voy a estar esa semana, pero con muchas ganas de que llegue el Mundial.
Gracias, Manu.
Un abrazo a todos.
Y nosotros seguimos hablando del Arsenal, Adrià, de cómo ha sido al final y de lo que supone ahora para el futuro del club. Decías una cosa, a mí fíjate, yo no le doy el título de partidazo al Arsenal, porque yo creo que para defender bien tienes que ser capaz de salir con la pelota. Y en la primera parte, por momentos, fuiste capaz, pero en la segunda no fuiste capaz. Yo creo que Arteta se equivoca, tarda demasiado en hacer los cambios. Necesitaba Gyökeres para que hiciera lo que hizo contra el Atlético de Madrid, que fue darle, estirar el equipo, conseguir aguantar algún balón para que el equipo no se meta demasiado atrás. Y parte de la razón por la que al final acabó apareciendo el error defensivo es porque el Arsenal es una parte, no salía prácticamente de su campo, no tenía oportunidades, no fue capaz de vez en cuando dar un respiro a la defensa, haciendo algún balón, alguna jugada de ataque, sosteniendo alguna pelota. No fue capaz primero, antes del gol, de hacer eso para ayudar a su plan defensivo, que yo creo que hace falta no solo defender bien, sino también salir. Y segundo, lo que decías tú, en la prórroga para mí fue decepcionante. Yo creo que en la prórroga le engaña un poco Luis Enrique a Arteta, porque Arteta se pensaba que estaba él en control de la situación defendiendo bien, pero en realidad era Luis Enrique el que estaba en control de la situación defendiendo con la pelota, sabiendo sin inferioridad, porque los cambios del Paris Saint-Germain eran un equipo mucho más debilitado y en ese momento 11 contra 11 era mucho mejor el Arsenal, tanto por físico como por calidad. Y sin embargo no lo aprovechó. Apenas en los últimos segunditos de la prórroga tuvo un par de ocasiones el Arsenal y poco más. Pero si hubiera apretado, yo creo que la prórroga tenía opciones.
Puede ser, sí. Al final creo que, evidentemente, dentro de todos de ambos equipos había ese pequeño miedo, no sé si la palabra es miedo, pero de desprotegerse un poco y que te penalicen, ¿no? Todos habíamos visto que el PSG con un pelín de espacio te hacía 3 goles, ¿no? Entonces esa un poco, yo creo que es la sensación que había siempre de, vale, voy a por ello, pero ¿a qué precio, ¿no? Respecto a lo que comentas de la primera y segunda mitad, estoy de acuerdo. Creo que de hecho el Arsenal es algo que hace mucho, ¿no? En sus partidos, que es el ahogar al rival. Y cuando pierdes balón, lo pierdes en la zona donde tú, o en el contexto, iba a decir, en el que tú quieres perder la pelota. ¿Por qué? Porque estás preparado para esa presión tras pérdida, ¿no? Creo que el PSG eso lo hizo muy bien, y yo creo que el ejemplo perfecto es Martin Odegaard, que prácticamente no tocó la pelota. Y en la primera mitad tuvo 2 o 3 acciones en las que, digamos, conseguía girarse, miraba arriba y no veía nada, ¿no? Es cierto, es digamos el precio que va a pagar por intentar cerrar espacios tan cerquita de tu área, que al final cuando quieres salir jugando no tienes a quién dársela. Lo que comentabas de Gyökeres es muy interesante, pero es verdad también que durante la temporada Gyökeres no ha conseguido ser eso que sí fue contra el Atlético de Madrid, ¿no? Entonces creo que Arteta ahí también apostó por Havertz por eso, ¿no? Porque tiene esa duda, que creo que es razonable, de si Gyökeres es capaz de hacerlo, porque realmente no ha sido capaz durante la temporada, solo en momentos muy puntuales, ¿no? pero es evidente que si realmente hubiese podido hacerlo, creo que como dices, hubiese sido muy interesante el poder estirar al rival, el poder darle un respiro al equipo, el poder pedirle a Jokeres de aguantar la pelota, de generar ese momento de transición a campo contrario y de que el Arsenal, no sé si atacara, pero como mínimo obligara al PSG a atacar a 70 metros de tu portería, no a 35, ¿no? O a 30, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que en ese momento creo que bueno, que probablemente al Arsenal le pudo un poco el, yo voy a usar la palabra, miedo a que te hiciesen daño cuando realmente lo que estabas haciendo estaba funcionando bastante bien, ¿no? Esa es mi sensación, vaya.
Por cierto, hemos hablado de Kvaratskhelia y la comparación con el otro hombre estrella o hombre más desequilibrante del Arsenal, claro, también sale muy mal parado Bukayo Saka, porque no fue para nada determinante en la final. Es cierto que venía de lesión, que bueno, ha tenido sus circunstancias, pero no sé si se le ha señalado bastante, sobre todo porque luego Madueke entra y hace una jugada polémica que se pidió penalti con bastante vehemencia por parte del Arsenal y da la sensación como que no acabó de aterrizar en la final. No sé qué se dice por Londres de Bukayo Saka en esta final de Budapest.
Sí, no. Yo creo que es un poco consecuencia de lo que veníamos mencionando. Al final también se dice sobre Eze, ¿no? Si quiero decir, ¿qué influencia tuvieron en el juego, ¿no? Claro, si no tienes la pelota, hacerle llegar ese balón al extremo en situación de poder generar es complicado, ¿no? Sobre Saka, yo que soy un fiel defensor de Saka, creo que en la primera mitad tuvo esa ocasión en la que se regatea Méndez por el centro y Safonov, que le dan un golpe en la cabeza, que estamos para este partido parado un par o 13 minutos. Creo que esas situaciones son las que sí te da Saka en los partidos en los que, digamos, cuando el partido no está para él, él es capaz de sacarte estas cosas. Pero es cierto, evidentemente, que cuando tú te paras a mirar los 60 a 70 minutos que jugó, evidentemente te esperas un pelín más del jugador que es tu estrella, y cuando evidentemente lo comparas con lo que has tenido en el otro lado, pues la comparación es odiosa, ¿no? Como dicen. Creo eso, que al final el contexto de partido no favorecía que jugadores como Saka, como Trossard o como Eze tuviesen el protagonismo que sí podían tener jugadores como Doué o como Kvaratskhelia, que tenían la pelota constantemente, ¿no? Supongo que si le pides a tu extremo o a tu jugador estrella que influya, se lo pides con balón, no sin él, claro.
Por cierto, son tres jugadores del Arsenal, Jesús, en el once ideal de la Champions. Raya, por supuesto, que a pesar de para un penalti, hay que decirlo, la tanda de penalti.
No sé, y hubo dos salidas en la segunda parte que salvaron al equipo también.
A Doué, ¿no? Era que con campo.
Una a Doué y otra a Zaire Bri.
Pues. Sí. Y bueno, Gabriel, que marró el penalti, pero yo creo que ha hecho una Champions muy buena a nivel defensivo, con Marquinhos mejor central, y Declan Rice en el centro del campo, que es uno de los mejores centrocampistas del mundo ahora mismo, probablemente, ¿no?
Sí, yo me he fijado que el 11 ideal de la Champions son jugadores del Bayern, del Arsenal y del Paris Saint-Germain, y uno del Atlético de Madrid, que es Llorente, y el resto son esos tres equipos que llevamos diciendo que desde el mes de septiembre-octubre se veía que eran los tres mejores equipos de la competición, y así ha sido para mí. Esos tres equipos han sido los más destacados, pero diría, hay otra cosa a partir de ahora, a partir de esta final y de esta victoria de la Premier, que no nos olvidemos que es seguramente lo más importante para el Arsenal. Yo he leído y he escuchado rumores de que había gente que pensaba que Arteta, si ganaba la Liga y la Champions, se quería marchar del Arsenal. Y en Madrid sabemos que hay el rumor de que el candidato a la presidencia del Real Madrid tiene a Arteta en su candidatura y que lo va a decir. Eso dicen, ya veremos, no sé, pero hay esa... ruse, como decimos en Galicia.
Yo lo veo como, si te soy sincero, como humo. No tengo información, pero al final creo que Arteta lleva 6 años y medio en el Arsenal, en los que ha construido un proyecto a su imagen y semejanza, y dudo que en el momento en el que empiezas realmente a estar tocando metal decidas cambiar por un proyecto en el que evidentemente es el Real Madrid y evidentemente es un club también que prácticamente, a diferencia de muchos otros, necesita un mercado para cambiar las cosas, ¿no? Pero, y ponerse a competir ya desde el minuto uno por otra vez por todos los títulos, ¿no? Pero creo que Arteta tiene muy dentro de su corazón al Arsenal. Creo que es un proyecto en el que él ha puesto su vida entera. Y yo no tengo ninguna duda de que ahora mismo no está en ese punto de vale, lo he ganado todo, ya me puedo ir, ¿no? No, creo que aún le queda mucho, mucho reto por delante, ya no solo por el hecho de no haber ganado la Champions, sino porque creo que él es consciente de que este equipo no es del todo, no es tan redondo, digamos, como él quisiera, ¿no? A nivel de juego, a nivel de dominación de los rivales. Creo que ha sido una temporada en la que el Arsenal ha sido un equipazo, pero ha habido muchos tramos de esa misma temporada que el Arsenal no ha estado al nivel que Arteta quisiera, y creo que aún está en ese punto de le puedo dar mucho más a este Arsenal y no tengo en cabeza salir de este proyecto.
¿Y dónde crees que se puede mejorar, perdona Jesús, este Arsenal? Porque si lo teníamos claro la temporada pasada, que había que fichar un delantero, como se fichó a Jokeres, y bueno, incluso en defensa, ¿no? Traer a Mosquera, ¿cuál sería el siguiente paso para mejorar este Arsenal?
A ver, en Inglaterra se habla de dos, tres posiciones y una cuarta que ahora os cuento. La cuarta, para empezar por detrás, es lateral derecho, por el hecho de que Ben White ha tenido muchas lesiones y es posible que se esté barajando una salida del jugador inglés. Y luego a partir de aquí se habla evidentemente de un extremo izquierdo, de un 9 y de un 6-8. 6-8 porque esta temporada nos ha contado prácticamente con Norgaard. La idea, yo entiendo, que es contar con Martín Zubimendi, Miles Lewis-Kelly, Declan Rice, Mikel Merino, Odegaard y Eze en ese centro del campo, pero es verdad que tanto Merino como Eze especialmente son jugadores que pueden jugar en otras posiciones, y ahí sí que faltaría un futbolista que pueda darle, quitarle minutos, digamos, darle rotación tanto a Zubimendi como a Rice especialmente, y ahora también a Luis Skelly, que ha agarrado la oportunidad y se la ha quedado, ¿no? El tema del extremo izquierdo lo veníamos comentando: en el lado opuesto de la final estaba Kvaratskhelia, o estaba Doué, o estaba Barcola. En el lado del Arsenal estaban Trossard, que ha hecho una gran temporada a pesar de un espacio de varios meses en los que no estaba tan bien, y un Martinelli que creo que ya ha dejado claro que se ha quedado corto, ¿no? Entonces creo que ahí sí el Arsenal puede fichar. Y luego está el tema del 9. Jokeres, a pesar de los goles en el último tramo de la temporada, no ha convencido. Es un futbolista con un estilo que no acaba de encajar al 100% con el Arsenal. Havertz ha tenido muchas lesiones y creo que el Arsenal sigue pensando que en la posición de 9, si encuentra ese jugador, que eso es lo complicado porque no hay tantos jugadores en esa posición disponibles que te puedan mejorar o llevar al equipo a otro nivel, creo que ahí sí creen que aún queda, digamos, espacio para crecer, ¿no? Entonces yo no dudo de que si sale la oportunidad, de ese 9 va a ser un fichaje que el Arsenal va a buscar.
Yo creo que adelante, para el ataque, claramente el Arsenal necesita cosas. Necesita mejorar el nivel del ataque casi te diría en todas las posiciones, especialmente en la de 9 y especialmente para mí en el centro del campo. La temporada se me queda un poco corta en cuanto a creatividad. Es un equipo un poco plano, y hablo del capitán, por ejemplo, que es una figura, pero yo no sé si, además de las lesiones, el nivel no se le está quedando un poco atrás. Y Eberechi se puede jugar ahí, pero es otro tipo de futbolista. Es un futbolista más de vértigo que de atacar una defensa cerrada. Y para mí por ahí sí hace falta algo. Yo creo que este año el nombre del mercado va a ser Julián. En el Arsenal también, está en el Barça, y yo creo que Julián Álvarez va a ser uno de los hombres más buscados. Y a partir de ahí, pues ya veremos. Pero desde luego que, como decíamos, Arteta ya dejó caer en la rueda de prensa después que el PSG es mejor equipo que nosotros, y obviamente se refería al ataque, no a la defensa. Con lo cual, yo creo que estaba pidiendo un nuevo esfuerzo al club por ahí. Ya veremos, porque va a ser la Premier League más abierta de la última década, esta que entra, una vez que se ha marchado Guardiola. Y una vez que hemos tenido tres ganadores distintos en los tres últimos años, que eso hacía mucho que no pasaba en la Premier League, y yo creo que va a ser emocionante, ¿eh? El Arsenal va a intentar ganar dos seguidas, establecer un poquito un periodo de dominación, algo que ha fallado a Liverpool y ya no sé si es capaz, pero va a ser para mí una Premier muy pero que muy incierta.
Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Al final creo que el Arsenal es el proyecto más asentado probablemente ahora mismo en Premier, y más con el cambio de entrenador del Liverpool también, pero evidentemente las plantillas de Liverpool, Manchester City, Chelsea, si Xavi Alonso consigue darle ese impulso, y algunos outsiders como pueden ser Aston Villa, incluso Newcastle, pueden ser grandes, digamos, animadores de la temporada que viene, y veremos si el Arsenal es capaz de, con la presión nueva de ser campeón y de querer revalidar ese título, pues mantener el nivel de juego y el rendimiento y especialmente los resultados.
Bueno, pues Adrián Jiménez, muchas gracias como siempre por acompañarnos, experto en todo lo que sucede en torno al Arsenal, y buen verano, enhorabuena por la Premier y seguiremos hablando.
Gracias a vosotros por contar conmigo y nada, que tengáis un buen verano, un mundial maravilloso, y si todo va bien nos vemos el año que viene.
Gracias, Adrián.
Y vamos al fin de curso ya, el profesor nos tiene preparada la fiesta.
No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve.
Hay clubes que pierden partidos, hay clubes que pierden finales. Y luego está el caso de San Lorenzo de Almagro, un equipo al que le arrancaron el corazón de su propio barrio. Tiene un especial significado este cierre de temporada, algo romántico, algo rebelde. Cerrar, pero con lo que va a suponer una gran vuelta a los orígenes. Porque para entender lo que significa la vuelta a Boedo hay que retroceder varias décadas, hasta un tiempo en el que Argentina vivía bajo el peso de la dictadura militar. En aquel Buenos Aires de finales de los años 70, el viejo gasómetro no era solo un estadio, era una institución popular incrustada en el barrio de Boedo, un punto de encuentro para obreros, familias, comerciantes, vecinos. Allí se mezclaban el fútbol, el boxeo, los carnavales y la vida cotidiana de una ciudad que respiraba desde sus tribunas de madera. El estadio, inaugurado en 1916 sobre la Avenida de la Plata, era uno de los símbolos más reconocibles del fútbol argentino, pero también ocupaba un terreno demasiado valioso para los planes urbanísticos y económicos de una época oscura. La historia oficial habló durante años de problemas económicos, deudas millonarias y necesidades institucionales. La realidad fue bastante más compleja. En plena dictadura, San Lorenzo fue sometido a una enorme presión política y financiera para abandonar Boedo. Las autoridades militares impulsaron la transformación de la ciudad, que expulsaba espacios populares y favorecía operaciones inmobiliarias de gran escala, todo a cargo de un gobierno de facto de la dictadura cívico-militar, representado en esta dependencia de Buenos Aires por el brigadier Osvaldo Cacciatore. Una maniobra que, disfrazada como un plan de urbanización sobre los terrenos del estadio, nunca se llegó a cumplir. En 1979, el club terminó vendiendo los terrenos del gasómetro por una cifra que muchos socios consideraron irrisoria. Poco después, el estadio fue demolido. Durante décadas habían sonado bombos, goles, canciones. Apareció un enorme vacío. Más tarde llegaría a un hipermercado, el Carrefour, y con él la sensación permanente de que algo había sido arrancado del mapa. Una herida que nunca cicatrizó. Mientras otros clubes hablaban de títulos y fichajes, los hinchas azulgranas hablaban de regreso. Generaciones enteras han crecido escuchando historias sobre una cancha, un estadio que ya no existía. Padres que señalaban en una esquina y decían, ahí estaba nuestra tribuna. Abuelos que recordaban las tardes en que Boedo se convertía en el centro del mundo. El exilio deportivo fue largo. Primero llegaron los años de peregrinaje por otros estadios ajenos. Después, en 1996, la inauguración del nuevo gasómetro en Bajo Flores. Un hogar necesario, pero nunca completamente propio en términos emocionales. porque para buena parte del sanlorencismo, de la afición de los cuervos, la verdadera casa seguía estando en la Avenida de la Plata. La lucha por volver tomó forma con un movimiento popular. Hubo marchas multitudinarias, campañas de socios, festivales, movilizaciones y una presión constante sobre las instituciones políticas. Ya en 2012, la aprobación de la Ley de la Restitución Histórica marcó un punto de inflexión. Aquella norma reconocía la legitimidad de la reclamación y abría un camino para recuperar los terrenos perdidos décadas atrás. Desde entonces, cada metro cuadrado recuperado fue celebrado como un gol más en una final. Y esta semana llegó uno de los capítulos más importantes de toda esta historia. Los dirigentes de San Lorenzo de Almagro anunciaron la recuperación total de los terrenos históricos de Boedo tras el acuerdo por los últimos 8.345 metros cuadrados que aún faltaban. El club confirmó que vuelven a tener el control completo sobre el solar de Avenida La Plata y presentó el momento bajo el lema cargado de simbolismo: la vuelta es total. No se trata todavía de un estadio levantándose entre grúas y hormigón, no hay tribunas construidas ni fechas definitivas de inauguración. Pero existe algo que durante mucho tiempo parecía imposible: la recuperación completa de la tierra sagrada donde estaba el viejo gasómetro. La historia de San Lorenzo y Boedo nunca fue solamente una cuestión futbolística. Es una historia sobre identidad, sobre la relación entre club y barrio, sobre lo que ocurre cuando una dictadura puede derribar tribunas, pero no consigue borrar los recuerdos de quienes la llenaban. Hoy, cuando los aficionados pasen por la Avenida de la Plata, ya no verán únicamente el lugar donde estuvo su estadio, ven al lugar donde podrían volver. Y quizás esa sea la victoria más importante de todos, porque casi medio siglo después, las excavadoras que redujeron al gasómetro a escombros, Boedo volverá a ver excavadoras como una promesa que parecía una condena y convertirse en un nuevo estadio de leyenda. San Lorenzo está por fin más cerca de regresar a casa y lo contaremos la próxima temporada.
Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y...
Bueno, pues como digo, este es el fin de curso, porque no significa que nos vayamos de vacaciones, Mario, me temo, ni mucho menos. Si no lo sabías, ya te lo recuerdo. Este año yo quiero ver a Mario Gago en Miami, a ver cómo se maneja con las tormentas y con el calor de Miami durante el Mundial. A mí me va a tocar, en este Mundial me toca estudio, todo lo contrario que los anteriores. Voy a estar en el estudio de Radio Estadio prácticamente todos los días. Yo creo que voy a ponerme allí un colchoncito o algo, porque va a estar entre la continuidad de la cantidad de partidos y las horas, vamos a tener que dormir allí, así que para todo el que nos quiera seguir, les vamos a estar haciendo mucha compañía todo el verano en Radio Estadio, en la sintonía de Onda Cero. Mario, ¿cuándo te vas a Miami?
El día 11 empieza el Mundial y para allí me voy. Voy a seguir a Portugal de cerca, a Roberto Martínez, a Cristiano Ronaldo, por supuesto. Y Curazao está por ahí también, en Boca Ratón, que debe ser un sitio muy bonito, ¿no?, para ir a la playa y demás. Pero ahí estará Curazao, que es rival de Alemania, entre otros, en la fase de grupos. Una fase de grupos, como decías tú, con muchos partidos. Va a haber partidos desde el día 11 hasta que pasen los octavos de final prácticamente todos los días. O sea, prácticamente sí, sí. No, todos los días.
Hasta el 8 de julio, si no recuerdo mal, hay partido todos los días. El primer día de descanso del Mundial es el 8 de julio. O sea que sí.
Sí, y de hecho, bueno, no hace falta esperar al 11, ya estamos teniendo amistosos de pruebas de muchas selecciones. Ya hemos visto a Brasil, hemos visto a Alemania, practicar cosas, vamos a ver cómo ya se están formando, pues eso, los equipos antes de empezar a viajar, que ya va. Y yo, para cerrar y dejando a un lado que va a haber del Mundial todos los días, ya sabéis, Onda Cero, Radio Estadio, lo vais a poder escuchar. Pero a mí quiero comentarte, Jesús, la noticia, que vamos a ver si vemos esto en el fútbol dentro de poco. Hay un entrenador en Italia de fútbol americano, del Diamonds de Monza, que ha inventado el smart working, como se dice en italiano, el teletrabajo. Entrena desde Oregón, desde Estados Unidos.
Toma,
vive en Oregón y entrena al equipo de Monza. Lo hace todo por WhatsApp, lo hace todo por vídeo. Tiene ahí el equipo, la verdad que en buena forma, va ganando 6 o 7 partidos. Y es el primer caso en el fútbol profesional, bueno, en el fútbol americano profesional, podemos decir europeo, en el deporte profesional, de un entrenador haciendo teletrabajo. Bueno. O sea, ya estamos, ¿hasta qué punto llega el teletrabajo?
Yo, sí, sí, o sea, tiene alguien allí en el campo que le manda un WhatsApp, ahora saca a este y mete a este, ¿no?
Y
ahora
eso es, esto. Sí, sí. Y él desde su casa en Estados Unidos. Hombre, claro, estamos hablando de que el fútbol americano no mueve lo mismo en Europa que en Estados Unidos. Pero vamos a verlo, ¿eh? Porque ya hemos visto equipos hechos con IA, ¿no? Con inteligencia artificial. Sí. Que si el Moneyball también muy famoso con los datos que el Midtjylland de Dinamarca. Pues el siguiente paso es entrenar desde casa. Lo veremos en la temporada 2027-2027.
De momento en el Mundial no lo creo, pero bueno, en fin. A lo mejor aparecemos en vuestro reproductor de podcast durante el Mundial alguna vez para saludar y para ver cómo va, pero como digo, nos mudamos al Radio Estadio Onda Cero y a la programación de la radio para todo este gran campeonato. Mario, ten cuidado en Miami con las tormentas, con los mosquitos, con el calor. Y eso sí, ten cuidado sobre todo con el catering de la Federación Portuguesa, que tiene gran fama en los mundiales. ¿Ah? Ojo con los pastéis de nata, que están muy buenos y son demasiado viciosos y te vas a poner fino allí.
Madre mía, sí, sí, con el calor, que me espero mucho, mucho calor. Ya hemos tenido muchísimo calor en Europa, que se lo pregunten a Sinner estos días, así que en Miami puede ser terrible. Pero bueno, mucha crema solar y nada, a falar portugués poco a poco. ¡Buen mundial a todos! Nos escuchamos.
Muy buenas tardes a todos y nos escuchamos en algún momento. Adiós.